Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 89. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Nos toca el día de hoy hablar acerca de TLC de WWE, el último pay-per-view de 2015. Hemos tenido cambios de campeonatos, hemos tenido un final interesante, algunas cosas curiosas. Vamos a hablar acerca de todo lo sucedido en este show el día de hoy con Fede Fromgel. Fede, ¿qué tal?
Bueno, buenas noches. Un gusto, como siempre, estar en el podcast. Y esta vez, vengo con muchas sensaciones encontradas. Por lo general prefiero que hayan cosas horribles, así tenemos para criticar, pero hoy va a ser distinto, me parece, el podcast y va a estar interesante.
Y también tenemos por aquí a Walter Rosales. Walter, ¿cómo te va?
Excelente, y bueno, excelente sobre todo porque vi un pay-per-view que no fue tan malo como yo esperaba, pero que todavía no llega a bueno. Así que de eso tenemos mucho de qué hablar hoy.
Sí, la verdad que fue un show disfrutable. Yo tampoco venía con mucho hype. Más bien estaba emocionado porque en la tarde vi UFC 194 y fue un gran show, especialmente por las últimas dos peleas, que, bueno, es para volarte la cabeza. Yo estaba de buen humor y dije, tal vez me está gustando este show porque estoy de buen humor por lo que he visto, pero la verdad es que estuvo bien. Y también tenemos el día de hoy para conversar el tráiler de la segunda temporada de Lucha Underground, que salió recientemente, que está interesante. También la previa para NXT TakeOver London, que es este próximo miércoles. Así que será mejor empezar con todo esto de una vez. Dejamos algo de música y volvemos en breve para hablar de WWE TLC.
Hit the ground running. A fan of what I'm becoming. Since I started this, kept it 100. They ain't see it coming. Now them airways is flooded, bringing back jams. I dare say they love it. No distractions, just focus. It's like magic happened when I wrote this. Like hocus and that pocus and that pan stroke. If the dope shit, no bragging, no boasting. We make it look cool, slow motion. You see my team cool, so frozen. You looking for a seat at the table but none open. Damn, they running up with open hands, trying to get a hand in my pocket. But I only break bread with my circle, and my circle is microscopic. So stop it with that nonsense. We can talk if it's about profits, nigga. Only room in my dick for them bitches, so y'all get off it,
nigga. I got my balls and my word, and that's it. And that's it. Don't need you to tell me I'm the shit that I know. And these niggas, they the ones I came with. I came with. And the same won't remain, won't change shit. We getting money at my table. At my table. Hey, the smiles turn to frowns. No, it's always going down. Bad bitches gather round at my table. At my table. Lame is nowhere to be found. Coolest niggas in the town. Only the realest is around at my table.
With a cool at, that's us. We heavy with the move, so back up. Don't wanna have to take a time out if you act up. We feed off hate, supply it. We just reclining and high like the tide is. With a bitch.
Bien, antes de hablar sobre TLC, tengo que mencionar algo sobre el UFC que he visto. Que la verdad, no quiero dar spoilers. No quiero. Mejor no digo nada específico, pero sí les recomiendo ver ese main event que es increíble. No sé si lo has visto, Fede. Escuché tu reacción por ahí, me imagino que sí.
Sí, la verdad que. Yo cada tanto miro UFC, me pierdo un poco, pero sabía que el evento de anoche era bueno para reengancharme. Vi los primeros combates y los demás los tuve que ver de mañana y bueno, llegué a los dos main event con muchas ganas y wow. Creo que si no vamos a decir spoilers, solo digo wow.
Yo estaba con amigos en casa el día de hoy y todos pegamos un grito en el main event que se escuchó creo por toda la cuadra y no es para menos. Bueno, empecemos. No. Sí, Walter, ¿tú viste algo? ¿Te animas a ver algo de UFC?
Bueno, pues sí soy fan de MMA y lo que pasa es que está un poquito, bueno, un poquito no, bastante despejado de UFC, pero sí me está interesando porque tenía esa cartelera, sobre todo ese doble main event. Pero sí, mira, no llegué a ver la pelea completa, pero sí vi el resultado y bueno, o sea, sí bastante sorprendente y de nuevo, ¿no? Le robo la palabra a Fede, o sea, para no decir spoiler, simplemente un wow y nada, totalmente recomendable.
Vamos entonces con TLC, empezando con el pre-show. En un momento, el público corea el nombre de Byron Saxton. Yo quedo perplejo, no entiendo por qué es esto. Hay un segmento en backstage en el que los usos se motivan. Jay menciona el tiempo que ha estado fuera. The Lucha Dragons aparecen y conversan con ellos. Sin Cara se traba en una parte de su diálogo. Los dos equipos reciben regalos del New Day. Algo de merchandising, camisetas, cuernos de unicornio. Uno querría recibir este regalo del New Day. Están de acuerdo en que The New Day no retendrán el título. Se despiden de modo algo incómodo. Y un segmento curioso. Me pareció un poco... no sé, poco ensayado, no me pareció tan bien, no quedó tan bien, quiero decir.
No fue bueno.
Ric Flair habla por teléfono en backstage, no sabemos con quién habla, pero le dice que su hija destruirá a Paige. Paige aparece para hablar con Flair, dice que Ric Flair estará en ringside para el combate porque quiere robarle el reflector a Charlotte, promete que hará llorar a Charlotte. Flair dice que Paige no es la primera ni la última mujer que le da una bofetada, evita un intento de bofetada de Paige, y Paige se va, y nada más. Jack Swagger luego hizo una promo en Facebook, dijo que Alberto del Río trató muy mal a Sepp Colter, que Sepp no se lo merecía, Sepp le enseñó a creer en algo, y fundó un movimiento que unió al universo de WWE, o al menos a los que viven en Estados Unidos, así que luchará el día de hoy por Sepp. Y pasamos al primer combate de la noche, Becky Lynch contra Sasha Banks. Las chicas del Team Bad hacen una promo, faltan 12 días para Navidad, así que tienen una canción. Es una horrible canción, y me alegro de que mi feed de YouTube se haya caído por un momento cuando estaban cantando ellas. Empieza el combate, Becky y Sasha se conocen muy bien, así que tienen buena química y hacen un buen combate. Becky trabaja el brazo izquierdo de Sasha. Naomi y Tamina distraen desde afuera y Sasha aprovecha para tomar el control. Sasha está over por ser de Boston y por ser Sasha. Sasha aplica el combo Backstabber y Bank Statement, pero Becky consigue escapar a la llave. Becky se recupera y consigue aplicar el Disarmer. Tamina distrae al referee. Naomi interviene para romper la llave. Sasha consigue encajar su Bank Statement para someter a Becky y llevarse la victoria.
Bueno, el combate estuvo bastante bien para lo que suelen ser las divas en el main roster, pero bueno, qué complicado que está el Team Bad. O sea, la canción navideña fue brava, digna del Remote o de un Come on Nikki o de lo peor de la división de divas, así como para ponerle mute. Y las intervenciones así innecesarias no me gustan. Aparte me parece que en este caso deja mal a las dos, porque como que Sasha no le pudo ganar por su cuenta a Becky y como que Becky se terminó rindiendo. Así que no sé, no me pareció un buen final para un combate que venía siendo aceptable.
Sí, yo lo que pienso con el Team Back, bueno, más bien el Team BAD, es que ellas están intentando ser como las New Days de la división de las divas, lo cual es un error, porque tienes que buscar tu propia identidad. Que si queremos ver a gente haciendo promos así graciosas, que hagan juegos de palabras y entretenga así entre tres personas, para eso tenemos a The New Day. Las del Team Bad, pues tiene que buscar su propia identidad y esta no es la que les corresponde. Y más aún porque están jugando con la idea de ser babyfaces cuando se supone que ya son las heels. Aunque bueno, eso ya sobre las divas y sus cambios de bando, eso hablaremos más adelante cuando hablemos de Charlotte y Paige. Pero en general creo que fue un combate bueno. El problema es que fue un combate sin propósito porque la ganadora aquí es Sasha. Y si Sasha queda como retadora debido a esta victoria, pues lo mismo, vamos a ver una Sasha Hill, una Sasha Face contra una Charlotte Hill, una Charlotte Face. Yo en lo personal, esto pienso que debió haber sido triple amenaza con Brie Bella por una oportunidad del título, que ganara Becky, que Charlotte no hubiera hecho el tour y que en la oportunidad, en la lucha titular, es que se diera el tour de Charlotte, que hubiese sido muchísimo mejor, hubiese tenido más sentido y es más, hubiera tenido pues interés ahí en por ver a Raw, pero es una oportunidad desperdiciada y sí, al menos buen combate, eso sí queda. Simplemente queda ver cómo van a utilizar a las de este equipo a partir de ahora.
Yo escuché a mucha gente, o leí más bien a mucha gente que se quejaba del hecho de que Sasha y Becky estuvieran luchando en el pre-show, conociendo la calidad de combates que pueden dar y lo buenas que son ambas. Pero yo pienso que no es el hecho de que estén en el pre-show de por sí lo que hace que este combate sea un buqueo negativo. Uno puede tener un pre-show y hacerlo importante porque simplemente anuncia que tiene una cartelera tan llena de buenos combates que hay uno más y no alcanza el tiempo, así que está en el pre-show. Y además sirve para llamar a la gente que no tiene una suscripción a WWE Network y está viendo este show en YouTube, decide suscribirse luego. El tema es que no se anunció. Yo me enteré de este combate el día de hoy porque me pasaron un tweet. Y si se hubiera anunciado antes diciendo que es un combate con esta estipulación de quien gana va a ser retador al título, hubiera tenido más sentido. Lo otro es que tenemos a Becky Lynch, que el último SmackDown le ganó a Paige de manera incomprensible, pero le ganó. Y también estuvo luchando con Charlotte recientemente, le hicieron trampa. Así que, previo a este combate, uno pensaría que Becky Lynch es la siguiente que estará en la escena titular. Y con esta derrota no me queda tan claro, más aún por la forma en la que Charlotte ganaría más tarde a Paige. Me parece que va a haber una revancha de Charlotte y Paige, no un ingreso de Becky Lynch en la storyline. Pero aún así me parece un error que Becky, ganando un combate tan importante como ese contra Paige, que es la retadora al título, ahora vaya a perder y vaya a salir, o sea, vaya a perder un poco de ese ímpetu que ya traía, aunque haya sido de manera incoherente.
Sí, es que yo creo que el problema es que estamos sobrepensando demasiado una división que no tiene nada de pensamiento por parte de la gente que realmente debería pensar, ¿no? O sea, como decía Walter, el problema con las actitudes de las divas y sus turns y sus falta de rumbo. Y bueno, toda la división es así. Así que sabemos que las victorias y las derrotas entre las divas, bueno, y en todo el roster muchas veces se dan también esas victorias que no tienen mucho sentido. Así que no es nada raro que suceda.
Sí, de acuerdo. Fíjate, estamos siendo más bien como que amigables, porque no estamos criticando así fuertemente, pero es que este es el ejemplo perfecto de cuando un buen combate no tienes nada bueno que decir, porque toda la storyline y el trasfondo de la división lo arruina por completo, aparte de como la manera en que utiliza a los personajes. Así que sí, nos podemos quedar con que fue un buen combate, y eso es todo.
Alberto del Río responde preguntas de Todd Phillips, pensando en Todd Grisham, ¿no? Parecido. Alberto dice que Swagger lo odia por ser mexicano, pone over a The League of Nations, dice que pasará la historia a este grupo. Phillips le pregunta sobre Mex America, ahora que Sepp Colter ya no está con él. Alberto dice que eso de Mex America no funcionó, en lo cual tiene toda la razón. Y dice que no funcionó porque confió en un americano, y no se puede confiar en los norteamericanos. Así que con eso se va. Luego tenemos a The League of Nations con una reunión en backstage. Curiosamente están todos parados al mismo lado de la mesa. No sé cómo serán las reuniones. Se supone que no hablan entre ellos. O sea, ni siquiera está la justificación de que hay una cámara al frente, están dando un discurso, sino que conversan entre ellos todos al mismo lado de la mesa. Y dicen que se automotivan y dicen que sus acciones esta noche tendrán resonancia a nivel mundial.
Me dio muchísima gracia ese segmento. Y eso que no me había dado cuenta de lo que estás diciendo ahora, que es bastante notorio. Pero me dio mucha gracia, no sé, la reunión esa que como decís vos, no era un discurso ni era una reunión privada, porque estaban todos de un lado. Y toda esa cosa de, bueno, no sé, voy a hacer tipo una especie de traducción uruguaya, pero era como, bueno, vamos arriba nosotros, golpeando la mesa así, hoy vamos a dominar todo, bien, y vos sos un genio, y vamos nosotros. Horrible, horrible, fue un segmento espantoso. Me dio muchísima gracia.
Fue una reunión como para conquistar al mundo entre naciones. Los líderes de Irlanda, Inglaterra, Bulgaria y México.
Y sería la última aparición de Wade Barrett en el show, porque más tarde salieron Alberto del Río y Rusev a ayudar a Sheamus y Wade Barrett estaba perdido.
Ay, pobre Wade Barrett.
Vamos entonces con la main card. Tenemos primero el título de parejas en juego. Ladder Match de New Day contra los Usos contra los Lucha Dragons. El show empieza con una promo del New Day, lo cual siempre es bueno. Xavier Woods dice que no quiso hacerse un peinado especial para luchar en Boston. Dicen que los Usos son como una enfermedad. Dicen que ellos no llevan máscaras porque son estrellas. Xavier estará en comentarios para el combate. Big E y Kofi serán quienes luchen, representando al New Day. Kofi Kingston y Kalisto saltan desde las cuerdas sobre la escalera armada. Muy peligroso spot, Kofi cae primero y la escalera patina un poco, pero no se hacen daño. Estoy listando aquí algunos spots de los más peligrosos de este combate, que hubo varios. Los Usos lanzan una escalera hacia afuera, Big E y los Lucha Dragons se encargan de atraparla para que los Usos luego se lancen sobre ellos. Big E le aplica un belly to belly suplex a Jay sobre una escalera en la esquina. Xavier sale de comentarios por un momento para tocar el trombón. Sin cara hace el spot de Shawn Michaels cayendo con la escalera desde la esquina sobre Kofi. A diferencia de Shawn Michaels, este spot lo menciono del combate con Razor Ramón. En este caso, Shawn Michaels cuando cae yo recuerdo que hace la caída pero hace un giro hacia adelante. En este caso Sin cara cae con todo el peso de frente sobre el pobre Kofi. Sin cara se lanza en Swanton Bomb hacia afuera sobre una escalera para aplastar a los Usos. Big E levanta desde el piso una escalera que tiene encima a Kalisto y Sin cara. Un impresionante spot de fuerza de Big E. Kalisto le aplica un huracanrana a Kofi para lanzarlo de cara contra una escalera. Hay una escalera atravesada horizontalmente por un lado de una escalera armada en el medio del ring. Kalisto le aplica a Jay su salida del Soul desde la parte alta de la escalera rompiendo la que estaba apoyada. Es un espectacular spot. Jimmy le aplica un Superfly Splash desde la tercera cuerda hacia ringside a Big E, que tiene una escalera encima de él. Kalisto está solo, subiendo la escalera. Xavier lo derriba lanzándole el trombón y Kofi consigue escalar para descolgar los títulos.
Bueno, me encantó el combate. Tuvo, como vos bien dijiste, varios momentos vistosos, violentos, arriesgados. Esos momentos que hace que creo que son los momentos que dividen a los fans del wrestling con los no fans, ¿no? Que nosotros podemos entrar en ese modo de suspensión de la incredulidad y ver y decir, bueno, no tiene sentido que el tipo se tire así arriba de los demás con las escaleras, pero lo disfrutamos igual. Porque había muchos momentos así que decías, ¿por qué se va a tirar ahora? O sea, se está haciendo más daño y se está alejando del título. Pero no importa, es genial, es lo que tienen los ladder matches. Bueno, obviamente destacar esa salida del Sol de Kalisto. Que me hizo gritar un poco acá y hizo que viniera mi madre a ver qué era lo que estaba pasando. Porque estaba así, aparte de un combate que, si bien los New Day son divertidos, no tenía ningún luchador del cual yo fuese fan. Así que despierte esas reacciones, está bueno. Bueno, muy divertido, como siempre, ver a los New Day antes del combate y los comentarios de Xavier Woods. Me gustó el uso del trombón. Y bueno, un gran combate. Estoy contento de que hayan retenido New Day, que no hayan ganado los Usos. Sobre todo, creo que eso me alegra más. Y bueno, no creo que no tengo mucho más para decir. Así que, qué difícil que es, te escuchaba ahora haciendo el resumen, resumir este tipo de combates, ¿no? Por escrito, o tratar de explicarlos acá en el podcast. Porque,
no, claro, tú sabrás que haces el reporte en vivo.
Claro, qué difícil que es explicar cómo están colocadas las escaleras, haciendo un puente con la otra escalera que está puesta en el medio. Esa salida del Sol de la que estamos hablando tienen que verla. Creo que, ni aunque nos escuchen acá, ni aunque nos lean, van a entender lo que fue, porque fue realmente brutal.
Sí, a mí me pareció que era un combate que venía con una storyline bastante básica y tristemente era lo más interesante del evento. Tristemente digo porque había combates que debían llamar más la atención, pero no lo hicieron. New Day, pues ahora parece que se sienten solos en la división, pero es porque tienen más libertad y promoción que todas las demás tag teams. De hecho, New Day aparece unas que 3-4 veces en cada Raw. Son sobreexplotados. Deben cobrar, bueno, bastante por... Deben cobrar doble, pues. Y mira, en este combate yo no esperaba tanto de ellos porque de los que estaban participando he visto luchas en escaleras que yo recuerde solamente de Kofi y de Sin Cara. Y de Sin Cara fue cuando hacía de único en FCW. De los demás no recuerdo ninguna lucha de escalera, entonces no esperaba tanto. Y durante la lucha se notó esa experiencia, por lo menos, por ejemplo, ahí este spot que Sin Cara hace tope suicida y cae sobre la escalera en medio y supuestamente hace daño a los usos que están al cada extremo de la escalera. Ese fue un spot innecesariamente peligroso y además que fue poco creíble. Pero la lucha estuvo muy buena. Los luchadores estuvieron increíbles. Lo que no me gustó sobre todo fue el final, que se sintió muy anticlimático. Pero siento que la lucha cumplió su trabajo y hizo pues lo que tenía que hacer. Todos hicieron trabajo bien en general. Simplemente hubo spots que a mí me parece innecesario. Y sí me pareció buen combate, pero yo no lo catalogo así, rozando a 5 estrellas como otros. Leí por allá a Meltzer que decía que era una versión moderna de los Douglas, Hardy y Edge y Christian. Yo no creo que haya sido así tampoco, pero sí me pareció un buen combate y Kalisto pues se robó el show como siempre.
Ese comentario de Edge, Christian, los Dudleys y los Hardys también lo hice yo, pero por un lado distinto. No había leído eso de Meltzer, pero lo que yo dije fue que a mí me recordó esos enfrentamientos entre ellos, porque cuando uno veía esas luchas decía, ¿qué están haciendo? Se están matando con todos los spots que hacían, que no tenían esa preocupación por sus propios cuerpos y se lanzaban a hacer spots que no habíamos visto antes, nunca. Aquí fue algo similar, con el hecho de que ese spot de Kalisto arriba, con la salida del sol, ese spot que mencionas de Sin Cara, la caída de las escaleras, el salto de Jimmy hacia afuera desde la tercera cuerda, o sea, hubo muchos spots, como dices, tal vez innecesarios, pero espectaculares, nuevos, y que hacen que el combate se eleve un poco en cuanto a nivel. No sé qué tan alto podría ser en cuanto a si uno se pone a pensar los mejores combates del año en WWE, pero sí que fue muy bueno y posiblemente lo mejor del show. Lo siguiente es Rusev contra Ryback. Rusev hace caer a Ryback de garganta en la cuerda superior y toma el control, trabaja el cuello, el público no está interesado en el combate, hacen un spot interesante, intercambian intentos de suplex, levantándose mutuamente cada vez más alto hasta que Ryback por fin aplica el suplex. Ryback en este combate decide saltar varias veces de la tercera cuerda, aplica un axe handle, un dropkick, un crossbody. Rusev intenta irse con Lana, pero Ryback va a la rampa a traerlo de vuelta. En un forcejeo, Ryback empuja un poco a Lana. Lana vende, Ryback se preocupa y Rusev aprovecha para aplicar un superkick. Lana deja de vender y se pone a celebrar. Rusev encaja el accolade y Ryback se desmaya. Rusev se lleva la victoria.
Bueno, una rivalidad pobre y sin mucho sentido, sin mucha gracia. Y un combate que estuvo bastante bien dentro de lo que es un Rusev Ryback sin ningún tipo de interés. Me cansa un poco esta historia con Lana ahora. O sea, Rusev y Lana me encantan. Ya lo hemos comentado en su momento cuando estaban en lo mejor de su carrera, digamos. Me siguen gustando cómo funcionan, pero esto de usar otra vez lo que usaron en Raw de que Ryback medio que lastima o a Lana o algo que lo usen para distraer. Me aburren las distracciones constantes y cuando hacen lo mismo. No sé si fue este robo el pasado, pero creo que fue este que Lana simuló que le dolía un pie o algo.
Fueron los dos.
Como que... Ah, está. Bien, peor. Pero bueno, no, eso me aburre bastante, pero me gusta la victoria de Rusev. Me gusta que Lacolade ahí funcione de vuelta y que no lo tenga que usar arriba de una mesa para que sea efectivo. Eso está bueno. Y pero poco más que decir de este combate.
Curiosamente, ahora que mencionas el Accolade, cuando lo iba a aplicar y cuando lo aplicó, yo pensé, hace tiempo que no veo el Accolade. Es, no sé hace cuánto que no ganaba Rusev con su movimiento.
Sí, sí, eso fue. Por eso fue bueno volver a verlo. Decir, ah, aquellos tiempos de Rusev dominante.
Sí, mira, yo voy a ser sincero, voy a decir que me olvidé por completo de esta lucha. Que se podría estar haciendo algo mejor con el Midcard, pero tienes a estos dos en un combate de relleno, en un pay-per-view de estipulaciones, pues ahí ya se ve la falta de interés por mejorar. Apenas ya estaban intentando hacer a Rusev heel, o al menos intentaban hacerlo parecer heel. Y bueno, el papel no parecía un mal combate, yo no creo que haya sido horrible. Simplemente que el buqueo lo mató el interés por completo. Lo mejor fue el dúo de Lana y Rusev y pues no, realmente que no hay nada que rescatar. Bueno, no, mentira, sí, lo mejor es el Accolade. Que mientras lo aplicaba Rusev tuvo tiempo para darle un beso a Lana. No hay nada más romántico que eso. De resto, nada interesante realmente. Pueden pasar este combate sin arrepentirse.
Lo que a mí me preocupa es que ese final me da la sensación de que van a seguir con el feud.
Uy, no lo había pensado. No, yo espero que no. Viste que puede, capaz que en un Road sí todavía, pero espero que no llegue a Royal Rumble, que al menos no le sirven tanto.
Es que ya no tienen nada con que seguir la historia, o sea, a menos que decida hacer un Dolph Ziggler y Lana ahora resulta que tiene un amorío con Ryback o algo así. Que por si hay de WWE oyendo esto, no, solo estoy bromeando, ojo.
Dean Ambrose se prepara en backstage para su combate. Roman Reigns aparece para conversar con él. Roman se emociona con la idea de destruir a Sheamus y recuperar el título. Ambrose piensa que celebrarán ambos con el título mundial y el intercontinental para cerrar el año a lo grande. Y una promo para hacer algo de hype para los combates principales.
Sí, me gustó que esa diferencia que se notó entre ambos, de Roman completamente centrado en destruir a Sheamus y ganar y eso, y Ambrose, bueno, pensando un poco en los dos y como más considerado, me gustó ahí. Sí se va a usar, ¿no?, en un futuro esta cosa y los van a poner en una rivalidad. Están buenos estos detalles. Pero no sabemos si lo van a usar o si son detalles que quedan ahí perdidos en el olvido.
Título de Estados Unidos en juego. Combate de sillas. Alberto Del Río contra Jack Swagger. Ponen un tuit de Sepp Colter en el que le advierte a Swagger, le advierte a Del Río que Swagger le ganará. Un gran manejo de hashtags y emojis de Sepp. Se ha adaptado muy bien a la era digital. Empiezan con duelo de sillas, se golpean con algunas que hay en ringside, Alberto toma el control, golpea con una silla a Swagger en la espalda, Swagger le lanza una silla a la cara a Alberto para bloquear su superkick y hace el comeback, Alberto lanza muchas sillas sobre Swagger en ringside, Swagger le aplica a Alberto el Patriot Lock aplastándole el tobillo con una silla, hay cánticos de CM Punk por algún motivo, Alberto amontona varias sillas cerca de la esquina y le aplica a Swagger su doble foot stomp sobre ellas, para llevarse la victoria.
Otro combate aceptable, pero también con poca, bastante predecible, con una estipulación que es al menos cuestionable, ¿no?, que es la de las sillas. Porque bueno, está el TLC, está el de mesas, está el de escaleras, y bueno, tiene que estar el de sillas, porque tiene que estar. Y tal, es horrible, o sea, es un combate en el que pueden usar sillas y no tiene mucho sentido nada. Pero al menos les usaron bastante, se dieron unos duros golpes, que eso siempre está bueno de ver. Y el finisher de Alberto Del Río sobre la silla se vio menos horrible de lo que suele verse el resto de las veces que lo usa. Pero bueno, yo creo que nadie esperaba que Jack Swagger se iba a llevar el título. Menos desde que se anunció que Alberto Del Río se va a enfrentar con Brock Lesnar más adelante en un evento que no me acuerdo cuál es. Entonces, bueno, un combate predecible que estuvo entretenido, pero que no despertó nada muy... No trajo nada memorable. Nadie va a hablar de este combate, ni siquiera la semana que viene.
Sí, así fue. Y al menos positivo, mira, gracias a Dios ya se terminó eso de Mesamérica. Ahora falta que dejen a Del Río mostrar un poquito más de personalidad, pero gracias a Dios se terminó ese personaje que no tenía sentido para nada. Y mira, yo pienso que el mayor error de esto fue que están poniendo a dos luchadores que son tan técnicos en un combate con sillas. Y mira, me alegra ver de vuelta a Swagger, pero eso de que fuera retador de la nada no me gusta. Más teniendo a Raiba y a Arbuse allí haciendo rellenos, te das cuenta que hay mucho con que trabajar en el Midcar para que de repente saques a alguien de la nada, gane cuántos combates. Uno, sé que tuvo uno Arba y de repente lo tenía otro en un Superstar, en SmackDown, qué sé yo, pero no tuvo victorias tan importantes y ya de una vez retador. Eso se ve muy mal y se siente muy mal. De la lucha, pues, no estaba esperando nada realmente, pero lo que me gustó fue la agresividad, sobre todo del Río. El público está totalmente, pues, ¿cuál es la palabra? Nada, no están pendientes del combate en sí. Llegó un momento que la lucha se hizo bastante larga, pero no se sintió mala, propiamente dicha. Ahora, realmente me ocurre que hagan con Del Río o con Swagger, pero si tenemos que dedicarnos al combate nada más, pues que no fue la gran cosa, pero no estuvo tan mal tampoco. Tenía que haber un combate de sillas, así que ahí está.
A mí me preocupa lo de Swagger, porque así como ha aparecido de la nada, puede volver a desaparecer. Apuntaba algo a que se iba a juntar nuevamente con Seth Colter luego de esta separación con Alberto Del Río. Estaba, al menos con la promo esa que hizo en Facebook, diciendo que va a dedicarle el combate a Seth Colter y que Alberto no debió tratarlo así como lo trató. Parecía que iba a volver esa alianza entre Seth y Swagger, pero no sé en qué posición deja esta derrota a Swagger. Y como digo, puede volver a desaparecer porque hasta que apareció Alberto, que viene siendo el mexicano, que personaje extranjero, Swagger no era necesario en el roster. Jojo entrevista al equipo ECW en backstage. Baba dice que los Wyatts los han llevado al límite, irán a la guerra esta noche. Dreamer dice que la edad es solo un número y que volverán a hacer lo que saben. Devon promete que los cuatro Wyatts atravesarán mesas y dice testify. Y vamos al combate, eliminación de 8 hombres, combate en equipos, en mesas. No sé cómo hice para decir todo esto. The Wyatt Family contra los Dudley Boys, Tommy Dreamer y Rhino. El público corea ECW al inicio. El combate es reglas tornado, por supuesto, así que hay mucho caos. Sacan tachos de basura y palos de kendo. Braun Strowman destruye a todos los babyfaces, luego se encargan de él. Iban a aplicarle el 3D a Eric Rowan sobre la mesa con su nombre, pero lamentablemente se rompe esta mesa por accidente en un spot previo, así que tienen que sacar otra mesa. Le aplican el 3D a Rowan y lo eliminan. Habría sido un bonito detalle que fuera sobre la mesa con su nombre. Rhino intenta aplicarle el gore a Bray sobre una mesa en la esquina, pero Bray bloquea y Luke Harper patea a Rhino para que caiga sobre la mesa y quede eliminado. Baba salta sobre Strowman desde el filo de ring hacia ringside y no sé cuál es la idea, pero no sale bien. Ni Baba lo derriba, ni Strowman lo atrapa. Los dos caen graciosamente al piso. Bray elimina a Devon con un Yuranagi sobre una mesa. Baba y Dreamer utilizan palos de kendo para defenderse. Entierran a Strowman en ringside con muchas mesas. Harper se lanza en tope sobre Dreamer en ringside y lo hace romper una mesa eliminándolo. Baba evita un Sister Abigail con un palo de kendo. Le pone líquido inflamable a una mesa en el medio del ring, pero cuando está a punto de prenderle fuego, Harper le aplica un super kick. Strowman levanta a Baba en chokeslam y lo lanza sobre la mesa para eliminarlo y llevarse la victoria.
Bueno, sí, un combate que me gustó bastante, me encanta la familia Wyatt, me encanta verlos dominantes. Tuvo buenos spots, como era de esperar. Tuvo una eliminación temprana de Rowan, como era de esperar. Igual me sorprendió que lograra conectar un par de golpes, cosa que no estaba logrando hacer desde que volvió con su, en un triste regreso totalmente pasado por alto. Pero por lo menos conectó esa patada que tiene y bueno, sí, después lo eliminaron, como era lógico. Pero me gustó que terminara tres de los Wyatt en pie. Me gustó, bueno, todo se vio bastante bien el combate. Todos tuvieron su momento. Vaya, sobre todo los Wyatt en realidad. Porque estaba, por ejemplo, Rhino, si bien dominó un poquito ahí, no tuvo mucha importancia en el combate, igual que Tommy Dreamer. Pero está bueno porque la idea es que es pushear a los jóvenes, en este caso a los Wyatt. Y esta victoria sobre unas caras tan conocidas como son los Dudley, Tommy Dreamer y Rhino, obviamente ayuda a la familia Wyatt, que precisaba mostrarse dominante y que espero que sirva de algo en el futuro, ¿no? Que los Wyatt vayan por más, porque bueno, son un grupo que me encanta. Y bueno, creo que nada malo de este combate, fue uno de los que más me gustó de la noche. Y siempre es bueno ver cómo se rompen las mesas.
No, yo no sé por qué, pero yo en serio quería que volviera Spike Dudley. Porque ya lo había dicho en los podcasts anteriores, no sé, simplemente quería verlo de vuelta. Supongo que tendrá que ver no solo con el interés de la empresa, sino de la condición física que tiene Rhino y Tommy River, pero no sé, hubiera sido bueno ver a Spike. Al final nos equivocamos nosotros tres porque estábamos diciendo que los Dudley darían New Day y todo, pero yo en lo personal creo que fue para bien porque New Day se puso over con aquel combate que salió bien y esto pues también fue un buen combate que tenía ganas de verlo y a pesar de algunos errores que hubo, no creo que le haya hecho mayor daño. A mí por lo menos me dio muchísima risa aquel de D-Bone partiendo la mesa sin querer, pero bueno, aparte de matarme de la risa, no hizo ningún daño. Y mi única queja es que parece que tuvo un buqueo algo extraño, eso de haber sacrificado a Eric Rowan, que hizo el White Barbet de turno y fue el único eliminado del equipo de los Guayas, pero en el resto no tengo mayor queja. Creo que fue buen combate, estuvo bien, los Guayas se pusieron over y pues la misma incógnita de todos los combates que hemos reseñado hasta ahora, el hecho de que vendrá ahora para las personas que participaron. Aquí no veo un rumbo fijo ni nada por el estilo, pero de nuevo nos quedamos con el combate y pienso que estuvo bien, bastante entretenido.
La pregunta ahora es qué sucede con los Dudleys, porque desde que llegaron hemos conversado sobre esto ya, pero desde hace mucho tiempo que no se les ve como algo importante en el roster, que claro, tienen una presencia por ser los Dudleys, pero está claro que no les quieren dar un push de mayor nivel. Aquí están para poner over a los Wyatts, así que no sé qué podrá seguir para ellos. Yo lo que planteo es una reconstrucción de su personaje, porque lo que están haciendo ahora es básicamente los Dudleys cuando recién llegaron a WWF en el 2000, me parece. Y cuando se fueron de WWE, no tenían estos trajes de esta manera y no llevaban las gafas que tienen ahora. Qué sé yo, hacer algo distinto, algo más parecido a lo que venían haciendo últimamente en las indies o en TNA. Algo más moderno que este acto que se siente antiguo, más aún por cómo lo están tratando. Lo siguiente es, Kevin Owens sale a hacer una promo. Dice que cada vez que ve que va a Boston, escucha lo orgullosa que está la gente de sus equipos en distintos deportes, celebran sus victorias como propias, cuando en realidad no han hecho nada. Dean Ambrose igual anda como si estuviese ganando algo, come palomitas de maíz y toma gaseosa todos los días Kevin Owens, así que no le afecta lo que sucedió el lunes. La victoria de Ambrose en Survivor Series fue de pura suerte, y luego de que retenga el título hoy, WWE será The Kevin Owens Show. Y llegamos al combate por el título intercontinental, Kevin Owens defendiendo ante Dean Ambrose. se van al brawl de inmediato, Owens toma el control, Owens aplica un Fallaway Slam sobre la barricada y un senton en ringside, Ambrose aplica el Nigel Lariat y Owens vende muy bien dando una voltereta en el aire, Owens tiene a Ambrose sobre sus hombros y se lanza desde la segunda cuerda en Swanton Bomb, van y vienen intentos de finisher hasta que Ambrose aplica el Dirty Deeds. Se tarda un poco en cubrir y Owens toca la cuerda antes del 3, o al menos esa era la idea. Está lejos y no llega realmente a la cuerda, pero igual el árbitro para el conteo. Owens lanza a Ambrose para el Pop-Up Power Bomb, pero Ambrose bloquea con Hurricane Rana, cubre en el giro y se lleva la victoria, y tenemos nuevo campeón intercontinental.
¡Ah! ¡Qué momento! Es muy difícil para mí, que soy un acérrimo fan de Kevin Owens, poder hablar bien de este combate es muy difícil. Pero bueno, voy a tratar de ser lo más objetivo posible.
Uf.
Bueno, no, el combate estuvo bueno, estuvo mejor que su enfrentamiento anterior en el torneo ese por el campeonato. Fue en el Survivor Series, ¿no?
El torneo, sí.
Ahí va. Estuvo mejor. Me gusta como la química que tienen en el ring, me gusta, está bueno. Pero bueno, obviamente lamenté la derrota de mi ídolo. Ante, como yo te decía, creo que por Twitter, para mí el peor de Ambrose, o sea. A mí, todavía estaba recordando que hace un año fue cuando me compré la camiseta de Dean Ambrose, que si no hubiese salido lo que salió, hoy lo hubiese destrozado en un ataque de furia. Pero es que... Y después traté de calmarme y analizar un poco y pensaba que lo que me molesta es este personaje que le están creando del lunático y todo eso. Me molestan mucho los comentarios durante la lucha. Me molestan sus caras. Y es como que están como sobredimensionando esa locura de Dean Ambrose, que lo que hace son tonterías, o sea. Me encantó lo que dijo Owens antes del combate cuando habló. ¿Qué fue lo que hizo Dean Ambrose? Me tiró pop y refresco en la cara. Todos los días de mi vida como pop y tomo refresco. Y fue la sensación que me deja, tipo, estas son las locuras de Dean Ambrose. Y los comentarios todo el tiempo, miren la cara de Dean Ambrose, está loco, este tipo es un lunático, no se sabe qué puede hacer. Es como, ay, por favor, déjenme verlo y que si está loco que me lo transmita a él de otra forma. Entonces ya ha logrado cansarme y bueno, todavía justo ahora de campeón, no, ganándole a Owens, claramente no estoy contento. Aparte, me parece que Kevin Owens... más allá de lo que me gusta, me parece que es un gran campeón en el sentido de que, todas las promos que hace, es un tipo que le queda bien tener un título y jactarse de ello y decir, meterse con los demás y tener un poco esa cosa de que no lo usaron tanto como tuvo al principio con Cena, de peleo cuando yo quiero, bajo mis condiciones. Me parece que toda esa parte se puede aprovechar bien con él como campeón. Y que podría haber dado un reinado más largo y mejor. Pero espero que esto no sea el final de Owens y el oro. Así que bueno, no sé, hay que esperar mañana y las siguientes semanas qué sucede con KO.
Bueno, yo obviamente no me valió tanto la victoria de Ambrose. Yo no tengo mayor queja, o sea, creo que este debió haber sido el combate de silla, primero que nada, que es un desperdicio no haberles buqueado de esa manera en un pay-per-view de nuevo, que tiene, pues, ¿con qué hacer esa estipulación? Digo, por Dios, porque está desperdiciando a dos talentos que saben dar luchas extremas, luchas hardcore. En vez de eso le diste una lucha de sillas a Del Río y Swagger. No sé qué estaban pensando. Pero bueno, de nuevo sucede lo mismo que con Del Rey y Swagger y con los combates en pareja. Una storyline básica que en el papel se ve bien. Y de nuevo, no tengo mayor queja. Creo que fue un buen combate, muy buen combate, que estuvo a la altura del pay-per-view, que dio la sensación de que era un combate de pay-per-view, no era simplemente una repetición de todo lo que podemos ver en Raw o en SmackDown. Se puede debatir si Ambrose merece el título mundial o no, que si se lo merece, o si la lucha debía ser de sillas, que sí, debió habérselo, pero estuvo bueno, no dio una mala sensación, yo pienso que está bien. Con eso de Ambrose estoy, sí, de acuerdo, no, pero yo pienso que lo que él hace está bien. La cosa es cómo lo maneja la empresa, porque por lo menos es tal cual como está diciendo. Ponemos de repente una viñeta y Ambrose bebiendo, qué sé yo, leche directamente desde el envase y Michael Cole, oh Dios mío, qué clase de persona hace, es un lunático. Pero de resto, no me pareció nada malo, de hecho está bien y yo digo, al menos es lo mínimo que le pueden dar a Ambrose ahora que no tiene oportunidad por el título mundial, no está en la órbita, cuando en mi opinión debió haber sido el campeón. Y que yo, pues, algunos ya dirán que esto lo ayuda para subir a la órbita al título mundial, pienso que estaría bien, pero la cosa será cómo manejar esos personajes y sobre todo, pues, que creo que más bien va a ser clave cómo manejan a Ambrose, porque ya tenemos a Owens y va a ser Owens, pues, ¿para qué? Para retar a Sheamus, o sea, en todo caso, ahí tendría que apuntar un tour face de Owens, supongo una llegada de Brock Lesnar o incluso de Daniel Bryan, sería un Daniel Bryan contra Owens, eso no sería nada mal, pero no sé, habrá que esperar. Por ahora me quedo de nuevo con este combate y yo pienso que estuvo muy bien, tal vez el mejor de la noche, si le podemos pedir permiso al de Escaleras, pero no, la verdad no tengo mayor queja, estuvo a la altura, estuvo muy bien.
Yo estoy de acuerdo con Fede en lo del personaje de Ambrose, porque si me dicen, no es necesario que me digan que está loco, yo lo puedo ver. Eso por un lado. Y por otro, notar que en este combate, o la decisión de que Ambrose ganara el título, más allá del hecho de que quisieran darle el título de por sí a Ambrose y dejar a Owens para otras cosas, o quién sabe cuáles son los planes a futuro, pero lo que se hizo con este cambio de título en este momento fue que, según lo que se había visto en la promo previa de Ambrose y Roman Reigns conversando, se tiene, Ambrose ha ganado el título, posiblemente haya la celebración de la que estaban hablando antes cuando Roman gane el título en el main event, así que esto aportaba un poco a esa storyline. Título de Divas en juego, Charlotte con Ric Flair en su esquina contra Paige. Charlotte intenta atacar a traición, pero Paige saca ventaja. Me gusta la Charlotte Hill, su selling es mucho mejor y se le ve más cómoda. Charlotte incluso recibe una patada y cae de bruces como su padre. Rick distrae desde afuera y Charlotte aprovecha para tomar el control. Charlotte trabaja la pierna izquierda de Paige. El Team Bat mira el combate en backstage. Llevan pelucas para burlarse del Team PCB, que en teoría ya no existe. Paige hace el comeback y le aplica a Charlotte la Figure 4. Charlotte le da la vuelta. Paige bloquea el Spear con un rodillazo. Aplica el Rampage, pero Rick pone la pierna de Charlotte sobre la cuerda. Charlotte le quita la protección de la segunda cuerda a una esquina, una protección que Rick había desatado más temprano, y hace caer a Paige de cabeza sobre el anillo de metal para llevarse la victoria. Muy contento Ric Flair al ver cómo su hija hace trampa y retiene el título.
Otro combate de buen nivel, aceptable. Siempre aclaro que para ser divas, o para ser las divas en el main roster, mejor dicho, para no ser acusado de misógino. Para ser divas en el main roster estuvo bien, fue un buen combate. A pesar de la figura de Ric Flair, que, ojo, me encanta, ¿no? Ric Flair es todo lo que es, ¿no? Es una leyenda, todo lo que quieran, pero no sé, por ejemplo, me pareció que los primeros minutos del combate estuvieron muy centrados en Ric Flair, que hacerle burlas, que hablarle, que los que esto, que aquello. Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo? ¿El combate por el título de Divas o el combate por la atención del Nature Boy? Era un poco molesto.
No, que nos están recordando que Charlotte es su hija, por si eso no había olvidado.
Ah, claro.
Sí, por las dudas, ¿no? Si no quedó claro, es constante ese recordatorio. Pero claro. como decía Alessandro, Ric Flair contento con que su hija use sus tácticas. Pero bueno, yo no, a mí no me gusta, como dije ya en todas las intervenciones, no me gustan las intervenciones, me aburre un poco cuando, y más cuando me parece que un feud ya tiene que terminar, porque estoy podrido de ver a Paige en la órbita titular. Ya está, quiero ver a Becky, a Sasha, o sea, iba a decir a cualquiera, pero después pensé que existen Alicia Fox, Naomi todavía, así que no voy a decir a cualquiera. Pero no sé, también un feud que yo esperaba que terminara hoy, pero con este final no lo creo, porque fue sucio. Lo único a destacar de la rivalidad, o bueno, de este especie de turn heel de Charlotte, es lo que sucede con Becky Lynch. Eso me parece que sí está bueno, que dentro de todas estas historias de las divas, que siempre nos quejamos de todos los insentidos que son, está buena, la están trabajando con tiempo, no está siendo exagerada ni una idiotez como suelen ser, no hay insultos grandilocuentes y después disculpas tontas y reconciliaciones. Viene por ahora, viene en un buen camino, así como una división, como una separación sutil de a poco, con Becky disgustada por esta Charlotte Hill. Y bueno, si eso lleva a un buen camino, a un par de buenos combates entre las dos, me quedo conforme.
Mira, yo voy a diferir un poco nada más, porque eso de que me dices de lo de las disculpas tontas y eso, yo en el pay-per-view, tuviste por lo menos, después de este combate, Charlotte estaba con Ric Flair y ella le estaba insistiendo a Becky para que salieran a celebrar y ella así de no, pero o sea, ¿por qué? Hiciste trampa, eso no está bien, ¿por qué? Y ellos, son Flair, respondieron con Woos y ya está. O sea, esos son segmentos que yo por lo menos estoy cansado de ver en los programas semanales. Y sobre este tour, cuando sucedió, yo dije, y queda constancia, ¿no? En Twitter, dije, no tiene lógica, no tiene sentido, pero pone interesante la órbita del título de las divas, porque Charlotte es una mejor heel, y sobre todo porque está dando protagonismo a Becky Lynch. Y también, pues, si manejas bien, pues incluso puedes incluir a Sasha en la combinación aquí. Así que yo estaba contento hasta que empezaron a hacer el jueguito de si Charlotte es heel o no, porque ese es el nuevo juego de WWE. Adivina de qué bando está Charlotte, ¿es heel o es face? Y eso es todas las semanas, tú tienes que adivinar en qué bando está Charlotte. Ese tour debió haber sido después de este pay-per-view de TLC, porque es un insulto a la inteligencia del fan hacer una historia para que se abuchee a Paige y termines haciendo eso que hiciste de forma tan apresurada y sin lógica con Charlotte. Casi como que como si lo hicieran para que cualquier cosa que suceda, en caso de que abucheen a una, pues ya tienen cómo justificarlo. En cuanto al combate, mira, la lucha estuvo bien. Creo que estuvo mejor que la de Survivor Series. Que la de Survivor Series, ya habíamos dicho que el problema fue que fue un buen combate, pero que no transmitió una sensación de que merecía la pena estar en pay-per-view. Creo que sí, digo con qué. Y me pareció un buen combate, pero la storyline arruinó todo, porque de momento se trabajaba como si Charlotte fuera heel y en otros momentos como si a face. Y ahora, de nuevo, tengo que recalcar lo que había dicho sobre el pre-show, que aparece Sasha con sus compañeras del Team Bad y es lo mismo, están intentando ser las New Days y ese segmento en backstage de medio del combate hace notarlo, porque se están burlando del Team PCB, pero tú sabes que no van a recibir hit por eso. La gente los va a aplaudir porque están siendo entretenidas. Así que yo no sé, es un desorden. Tenía una buena oportunidad con ese tour de Charlotte y creo que se desperdició bastante.
Perdón, te interrumpo 2 segundos. Me he olvidado de ese grandioso momento con las pelucas en el backstage y cómo me surgió una úlcera acá cuando lo vi. ¿Qué equipo que se hace odioso en esa lucha constante de querer ser, como decís vos, un otro New Day? Yo lo veía y decía, por Dios, ¿qué están haciendo? Y después creo que subieron una foto y me lamentaba por Sasha. Nada más, quería agregar eso.
Aquí hay un segmento interesante. Sucede que hay una compañía de joyería que se llama Kay Jewelry, si no me equivoco. Y hay un segmento aquí en el que Jimmy Uso y Naomi acompañan a un fan a elegir un anillo para proponerle matrimonio a su novia. El tipo elige el anillo, le propone matrimonio antes de un Raw, en el medio del ring cuando está la arena vacía, y recibe un yes como respuesta, o sea que ha elegido bien. Y vaya historia esta.
Qué horrible.
Charlotte y Ric Flair celebran en backstage, como hemos mencionado. Becky Lynch está indignada por el hecho de que Charlotte ahora haga trampa. A ellos no les importa realmente. Este es un de estos segmentos en los cuales se supone que no hay cámara, sino que están conversando solos en backstage. Sin embargo, Ric Flair se va celebrando y le hace un woo a la cámara antes de irse.
Un grande.
Es que él rompe la cuarta pared, es como Deadpool.
Exacto.
Main event, título mundial de WWE, TLC match, Sheamus contra Roman Reigns. Se van al brawl de inmediato y tienen una dura pelea desde el inicio. Hay cánticos de We Want Cena y Cena Sucks, muy curioso esto. Se lanzan sobre objetos en ringside. Roman lanza a Sheamus sobre el escenario. Me parece escuchar cánticos de We Need Rollins. Sheamus le aplica el White Noise a Roman sobre una mesa en ringside, saltando desde las gradas metálicas. Se siente al público algo frío. Despiertan para corear el nombre de Daniel Bryan y hacer el yes. Roman le aplica un powerbomb a Sheamus sobre una escalera en la lona. Roman en ringside aplica una especie de Superman Punch con una silla en la mano. El público abuchea a Roman cuando prepara el Superman Punch en el ring. Cánticos de NXT. Roman cae con Sheamus en Samoan Drop desde el filo del ring sobre una escalera apoyada entre ese filo y la mesa de comentaristas. Roman aplica un Superman Punch y sube por la escalera. Sheamus derriba la escalera y Roman cae de manera peligrosa. Sheamus está en la cima. Roman sube y aplica un Superman Punch para que Sheamus caiga sobre una mesa en el ring. Roman escala, está solo ya para agarrar el título, el público se emociona. Alberto Del Río y Rusev aparecen para atacar a Roman y ayudar a Sheamus. Roman se deshace de Alberto y Rusev, baja a Sheamus de la escalera, pero Sheamus le aplica un bro kick. Sheamus sube, Roman se recupera y se arrastra para detenerlo, pero no llega. Sheamus descuelga el cinturón y sigue siendo campeón mundial. Roman luego le aplica un spear a los tres heels que están celebrando en el ring y los golpea con una silla. Triple H y Stephanie aparecen para intentar calmarlo. Triple H entra al ring para que ayuden a Sheamus a salir y Roman lo ataca con un Superman Punch y con la silla. Roman baja a ringside y continúa atacando a Triple H mientras los referees miran atentamente desde un poco lejos, ¿no? Le dicen, por favor, no sigas. No hacen nada para detenerlo. Le aplica un powerbomb sobre la mesa de comentarios en español. La mesa no se rompe, así que Roman salta en elbow drop desde la otra mesa. El público le agradece a Roman por este gesto. Luego de todo esto, Roman vuelve y le aplica un spear a Triple H y se va estando over. Un final interesante para TLC.
Sin dudas, interesante sin dudas. A mí me dejó perplejo y todavía lo estoy tratando de asimilar, pero vamos por partes. El combate me gustó mucho y la verdad que hay que aceptarlo, que cuando Sheamus se coronó y pensé en un combate entre estos dos, no me emocionaba demasiado. Pero estuvo bueno, se notó que dejaron todo, tuvo muchos spots interesantes. El público me pareció, llanamente voy a decirlo algo así como idiotas, porque, no sé, parecían totalmente cerrados a lo que estaba pasando, porque entiendo que puedan ser que puedas no querer a Sheamus como heel y no querer a Roman Reigns como face y que te generen nada, porque a mí es lo que me pasa, ninguno de los dos a priori me llama la atención, o sea, no me interesan, pero si estabas viendo el combate no podías cuando pasaron ya unos cuantos minutos seguir cantando, no sé, Daniel Bryan, NXT. No era el Randy Orton versus Sheamus, aquel, creo que fue un post WrestleMania que cantaron cualquier cosa. Que fue un combate súper aburrido. No era lo mismo. Entonces, no sé, esa reacción del público muy rara. Pero yo te digo, el combate a mí me gustó bastante. La obvia intervención de League of Nations sin Barrett, que pobre Barrett ni siquiera tiene momento ahí de aparecer, nada. No sé, aparte no hay una excusa tampoco de por qué no pudo estar ahí, no sé.
Se habrá quedado cuidando la mesa que tenían en backstage.
Está en los cuarteles generales de la League of Nations. Me gustó de que en realidad, si bien estuvo esta intervención, el final fuese gracias a la bro kick, en realidad, de Sheamus. Y también me deja como una especie de duda de cómo lo construyeron, ¿no? De cómo venía Sheamus hasta acá, luciendo bastante mal, y cómo lució en el combate. O sea, me deja la sensación de que pienso que no fue necesario hacerlo lucir tan mal si al final iba a lucir también acá. No sé si se entiende, por más que suene raro. Y bueno, después la parte post-match. Capaz que dijo que Walter hable del combate y después digo algo, porque sigo pensándola todavía.
Bueno, sí, eso lo podemos dejar como aparte. Mira, yo primero quería mencionar que hay demasiadas facciones en WWE en este momento. Ni siquiera voy a nombrarlas, porque nada más piensen ustedes que nos están escuchando cuántas hay en este momento realmente. Es que eso no es un buqueo apropiado ni en el wrestling ni en WWE. Menos en estos momentos que necesita que gente se destaque. Incluso con las divas sucede esto. Hasta Joaquín Roldán vería esto y diría que hay demasiadas facciones. Entonces, dicho eso, es horrible cómo están manejando a Sheamus y no me cabe duda de que fue un error darle el título antes de WrestleMania. Si la idea era hacer que Sheamus sea tan mal campeón que queramos verlo perder el título, entonces les aviso que esa idea los está haciendo perder ratings y dinero. Y es además obvio que Sheamus no se siente cómodo así con el papel que está interpretando y Roman no se está poniendo over como debería, a pesar de lo que vimos al final, porque es un suceso totalmente aparte de lo que es el reinado de Sheamus. Entonces, el combate en papel, a mí en lo personal me parecía que sonaba bien, por la idea de Sheamus y Roman golpeándose con sillas, mesas, escaleras, no sonaba nada mal. Y además que, a pesar de su poca experiencia, creo que Sheamus podía sacar unos spots interesantes, porque ya lo he visto haciendo cosas así en combates extremos, y incluso en combates que no necesariamente son extremos, pero que no se espera gran cosa de esos combates. Ambos dieron lo mejor de sí, y es una pena que el público no respondiera como debió, sobre todo cuando ves la cantidad de spots que hubo, y sobre todo cuando ves cómo quedó Sheamus. No sé si tendrá que ver el hecho de que su piel es bastante blanca y se notan más los moretones, pero nada más ves el brazo izquierdo de Sheamus y ya puedes ver todo el esfuerzo que se puso en el combate. No me pareció que haya sido un mal combate, pero pues ahí ya me robó una frase del pre-show igual. Es el ejemplo perfecto de cómo una storyline mata por completo un combate. No importa la importancia que tenga, bueno, una redundancia ahí. Quise decir, no importa lo alto que esté en la cartelera. Simplemente sin la storyline no sirve, el combate a servir, el público no le va a parecer interesante, al punto que empieza a corear los nombres de personas que o están de vacaciones o están lesionadas. Y sí, bueno, sobre el segmento post-match, pues lo dejamos para ahorita en un rato.
Sobre ese, bueno, primero el combate me pareció bien, obviamente el público no estaba interesado y lo que hicieron fue, digamos, protestar un poco, hacerle saber a la empresa, según ellos, que no les gustaba el rumbo que estaban tomando con los main eventers, la gente que recibía un push, y pensaban, bueno, al punto de decir que querían de vuelta a Cena, que querían a Bryan, que Bryan sí es una posibilidad, pero aún está con este asunto de la conmoción, Rollins que está lesionado, pero bueno, por ese lado el combate sufrió, pero si uno lo ve simplemente por lo que fue, estuvo bien llevado y tuvo buenos spots, así que los dos me parece que estuvieron bien en su rol. El final era predecible con la aparición de League of Nations y demás, pero no estuvo mal. Y hablando sobre el segmento ya posterior al combate, creo que la pregunta principal Porque hemos hablado sobre esto antes, del hecho de que Roman Reigns, cómo se lo quería vender, cómo se lo quería presentar de cara al público. La pregunta principal aquí es, ¿ves lo que ha hecho Roman Reigns luego de al final de este show? Y la pregunta es, ¿John Cena habría hecho lo mismo? Y la respuesta es no. Y eso es importante porque la mayor crítica que teníamos hacia Roman Reigns y el modo en el que lo estaban presentando era que querían hacer un John Cena 2, en el sentido de que era un tipo que tenía una personalidad de siempre muy correcto, siempre haciendo con un código moral de el ejemplo para los niños y demás, que no está mal, que es un personaje que ha funcionado bien para Cena, pero Roman Reigns se nota que no es el, o sea, no es su personalidad natural. Él tiene que presentar otro tipo de cosas según lo que él es. Y además, para establecer un nuevo top babyface, que es lo que quiere la empresa con Roman Reigns, no puedes copiar lo que se venía haciendo con John Cena. Es hacer un Lex Luger que venía con lo que venía haciendo Hulk Hogan. Así que me parece que esta decisión de hacer un segmento así fue correcta. Y que además es una forma de poner over a Roman Reigns haciendo énfasis en sus fortalezas, en lugar de ponerlo a hacer una promo de 20 minutos, que ya sabemos que no funciona con él, o ponerlo a hacer bromas o chistes tontos con frases que a Vince le ocurren de pronto. Creo que con esto, verlo golpeando a la gente, ver cómo se muestra fuera de control y quiere luchar contra la autoridad de esa manera tan frontal, le ha hecho bien y el público lo ha recibido con ganas. Y pienso que esto puede desarrollarse de buena manera a partir de mañana, según lo que quieran hacer.
Bien, bueno, viste, ahora me ayudaste un poco a ordenarme. Porque claro, en un principio mi queja era como cómo revivió, ¿no?, a todo el castigo y se cargó a medio mundo. Eso ya me chocaba un poco. Pero tal, después trato de ver el resultado final de todo, ¿no? O sea, de olvidarme de lo que pasó antes. Y sí, la destrucción estuvo buena. O sea, es lo que uno esperaba que en algún momento pasara con Roman Reigns. Que como decís vos, le queda mucho mejor ser un tipo que viene, dice un par de palabras y empieza a repartir piñas para todos lados, que cuando contaba historias con el Big Show. Me acuerdo que hubo un momento así que fue muy horrible. O cuando hace guiñadas a la cámara y cosas así. Claramente le queda mucho mejor esto. Y tal, igual todavía estoy en ese límite entre el que cuando se vuelve así Superman y puede con todo el mundo. Y que igual me gustó la destrucción que hizo. Entonces es como que estoy en un limbo, así que no. Todavía no sé qué tanto me gustó lo que pasó. Por eso te digo, por un lado me parece que es mucho que después de todo el combate que tuvo, destroce a Alberto del Río, a Rusev, a Sheamus y todavía a Triple H y salga campante. No sé, me parece mucho a pesar de que estuvo bueno, pero era como que algo que en algún momento tenía que pasar y tal vez si lo aprovechan hoy haya sido el mejor momento para que pase.
Sí, yo creo que fue la decisión correcta ver ese segmento con Reigns. A pesar de que hubo momentos que, no sé, yo sentí como que si en cualquier momento iba a ser como un heel tour, pero yo de verdad, yo en mi mente pensaba, esto capaz y se terminó convirtiendo en un heel tour, pero luego digo, no, o sea, va contra Triple H, están locos, pero no tanto, sí, o sea, sí que está contra Triple H. Está haciendo face todavía. Y sí me pareció bien porque creo que la reacción general, salud, creo que la reacción general ha sido pues positiva. O sea, ve esto de Reigns y es como que les gusta más este Reigns al público. Y de hecho se retiró con aplauso. Así que creo que fue una buena decisión, sobre todo por eso que dice Alessandro, que estás tratando de traer algo diferente. Así que ahí lo tienes. No, una lástima que, bueno, que tenga que ser en estas circunstancias, con Sheamus campeón y con Laus, y más aún, con los ratings en baja y las asistencias a los shows malas, y todo esto teniendo la ausencia de estrellas que tenías ya todas las semanas en tu show, así que, de verdad, es una lástima, pero esto por lo menos es el primer paso de un buen buqueo con Roman Reigns, que puede desembocar en una lucha con Triple H o quién sabe, una lucha contra un otro campeón, que si WWE es inteligente no le va a dar el título a Sheamus por mucho tiempo. De hecho, si son inteligentes eliminarían League of Nations, pero si son inteligentes también eliminarían las 3 horas enervadas y eliminaría eso del Team Babs. ¿Cuántas cosas no eliminarían si fueran inteligentes, no? Pero si tienen pero si tienen la suficiente inteligencia, por lo menos por un día, entonces creo que este es el primer paso para saber buquear a Roman Reigns y ponerlo over a la gran mayoría del público, porque hay una buena parte que lo rechaza y algunos tienen argumentos, otros simplemente lo hacen por gusto, pero espero que tomen bien este paso.
Bien, eso ha sido TLC, el último pay-per-view del año para WWE. Ha sido un show entretenido en líneas generales, nos ha gustado. Lo más importante, Dean Ambrose, nuevo campeón intercontinental, y este buqueo final con Roman Reigns, que estamos de acuerdo, ha sido un paso por el buen camino, ha sido un buqueo que sea exitoso para Roman Reigns. Veremos cómo siguen a partir de mañana con la storyline de si lo despiden o qué pasará, habrá que verlo. Y cerramos entonces lo que fue TLC. Vamos a ver, tenemos que hablar de el trailer que ha salido para la segunda temporada de Lucha Underground. Sé que Walter ha hecho un análisis exhaustivo de lo que se ha visto en ese tráiler de casi 3 minutos. Así que primero vamos a ver impresiones generales mías y de Fede sobre lo que ha pasado o las imágenes que hemos podido ver en este tráiler. Lo primero, lo que tengo aquí anotado al menos, es, me llama la atención, un equipo científico que está estudiando a Vampiro. No sé qué van a sacar de provecho de esto, pero interesante verlo ahí rodeado de gente que lo estudia, porque yo pienso que es un objeto de estudio interesante. Luego aparece un nuevo personaje, me pareció, que es como aparece primero como francotirador y luego como un tipo militar que pelea con este traje militar, pues. No sé si es el mismo tipo, pero aparece ahí con armas y demás. Me llamó la atención que Angélico, Son of Havoc y Ibelis estuvieran en primer plano por bastante tiempo. De lo que duró todo este tráiler, mucho tiempo ellos estuvieron en pantalla. Interesante, especialmente por el hecho de que se nota que están queriendo vender a Angélico desde la temporada pasada como un tipo muy importante en el roster. Hay un nuevo peinado para Katrina, lo cual me gusta el peinado, es solo eso quiero decir. Mil Muertes apareció bien ahí. Me llamó la atención también el hecho de que aparezca Prince Puma en una parte en la que se nota que está enfadado, golpea el saco y lo atraviesa, vendiendo la idea de que está molesto porque ha perdido el título en la temporada pasada y querrá venganza contra Mil Muertes. Y bueno, eso en general. No sé, Fede, ¿qué más viste tú?
Bueno, si no me equivoco, está PJ Black, Justin Gabriel, o como se llama ahora. Sí. En un segmento que está con Jack Evans, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Eso me llamó la atención ahí, que bueno, confirma su presencia en la segunda temporada. Y bueno, tengo también Sexy Star corriendo, que si recordamos el final de la temporada anterior, la había secuestrado el bizarro este, ¿cómo es?
Marty.
Marty de Moth, Martínez.
Y bueno, es genial. El tráiler logra... A mí no me gusta mirar los tráilers de las películas, por ejemplo, ¿no? Tengo como una regla, pero completamente así cerrada en mi vida. No sé, hace unos días unos amigos estaban acá en casa y quisieron poner un tráiler y me fui del cuarto porque realmente yo no miro
trailers. Pensé que ibas a decir que los botaste de tu casa.
No, les dije, bueno, está. Si en serio van a poner un trailer, mírenlo, pero yo me voy, no puedo. Pero con Lucha Underground no aguanté y lo vi. Y logró su cometido en mí, que es generar más hype, porque es de las cosas que me tienen con más expectativa de cara al wrestling. Y bueno, no estoy leyendo los spoilers, cosa que hice en la primera temporada como un heel. Y como un heel, lo digo en uruguayo, ¿no? G-I-L. O sea, que es como un tonto, sería... No sé si conocen el término.
Sí.
Pero... Buenísimo. En definitiva, me gustó mucho, porque yo ya había visto hace poco también uno que como tenía una recapitulación de la primera temporada, que también estaba bueno. Y este, con algunas pautas de lo que se viene, es fantástico y te deja con ganas de más.
Y por supuesto mencionar a Rey Misterio, que está en la parte final. Uf. Que es, aparece ahí porque es el tipo, claro, más conocido de todo el roster. Y es una cara muy famosa y que seguramente, si alguien ve este tráiler y no ha visto la primera temporada de Lucha Underground, verlo a él le llamará la atención.
Claro, claro.
Ahora bueno, sí, Walter, sí, entra con todo tu análisis exhaustivo.
Claro, porque cuando se trata de análisis de lucha libre, aquí estoy yo siempre con mi tiempo libre. Mira, vamos a hacer un paso por pasos. Vamos a hacer un, ¿cómo se dice? Un breakdown. Cosas que no notaste del tráiler de Lucha Underground, apurados. Primero, en crónica. Primero, se ve a Mil Muertes frente a un altar. Al menos parece que es Mil Muertes. Luego, enfocan a Vampiro en una mesa, está vestido de civil. No se ve con túnica ni nada Vampiro. Se ve luego que Vampiro está en una habitación observado por unas personas de bata blanca a través de un vidrio, como mencionó Alessandro. Ceci Starr está huyendo de un pasillo, presuntamente de Marty Martínez. Hay tomas de un soldado encapuchado con un rifle, tiene de piel, la piel caucásica. Vampiro está con alguien, posiblemente Matt Stryker o uno de los tipos con los que habla Black Lotus más adelante en el tráiler que mencionaré. Y quitan una sábana que es una tela grande, negra, y se ve un vehículo convertible de negro. Luego una toma de espaldas de una chica con coletas y short es pantalón corto para personas de otros países. Está vestida como una colegiada, es posiblemente Melissa Anderson. Luego vemos a Ibeliz, Sonos Pavo y Angélico llegando en motos al templo. Luego vemos a Fénix dentro del templo. Luego está Bael, al menos creo que es Bael, confundo los nombres a veces, Bael, con uniforme de preso y está esposado frente a una mesa. Luego está Katrina con nuevo
Bael
look.
¿Bael no era B-Boy?
¿No era Lil Cholo?
No, Lil Cholo era... ¿Cómo era? Cortés Castro.
No,
pero a Bael le comieron la cara.
A él le conozco la cara. Perdón, a Ricky le conozco la cara. ¿Quién era? Era uno de club.
Ya, no porque ya, Lil Cholo es Mr. Cisco. Luego Ricky Reyes. Ajá. Es Cortés Castro.
Cortés.
Y B-Boy, sí, era Bael, pues a él le comieron la cara.
No era ni no era ni Cortés Castro ni Cisco, así que yo no sé. Estos son los problemas que uno tiene que discutir fuera de cámara. Bueno, fuera de micrófono, mejor dicho.
Bueno, dale, bueno, dale.
Pero siguiendo, el hecho es que hay alguien preso, ¿ok? Luego vemos a Katrina con nuevo look, está en el gimnasio del templo. Luego está Johnny Mundo entrenando. Aparece PJ Black haciendo su debut en Lucha Underground, lo conocerán también como Justin Gabriel en WWE. Está peleando con Drago y unos nunchakus. Para quien no lo conozca, pues no le puedo dar una descripción detallada, podrán buscarlo en Google, una arma de Kung Fu.
Estos palos que usaba Bruce Lee, se acabó.
Eso, gracias. Luego vemos a más soldados encapuchados, están en el campo de batalla. Y uno tiene la piel negra, así que sabemos que no es el mismo que apareció con el rifle al principio. Uh-huh. Luego está Katrina de Mil Muertes en un pasillo. Luego vemos a Mil Muertes golpeando a los siniestros de la muerte en camerinos. Luego está Tejano Jr., que es atacado por un luchador enmascarado con una silla. No distingo la máscara de quien lo ataca, no me atrevo a adivinar quién sea. Prince Puma y Pentagón Jr. pelean en backstage. Luego hay unos destellos de luces y se ven a varias personas usando máscaras de Pentagón Jr. Son 7 en total. Luego está una niña indígena frente a una fogata con la vista hacia arriba. La cámara sube y aparece Aerostar, que está ahí con la niña aparentemente. Luego está Pentagón Jr. frente a un templo azteca, al menos eso lo parece por el fondo. Luego vemos a Black Lotus, que está conversando con 3 hombres dentro de una camioneta, presuntamente, digo yo, que son los soldados que aparecen durante el tráiler. que uno de ellos es negro, el otro, los otros dos son caucásicos, uno de ellos parece ser el que está con Vampiro cuando revelan el convertible. Está Prince Puma entrenando, Johnny Mundo lo ve, al menos parece que es Johnny Mundo, y esto lo sabemos por el reflejo de los lentes de sol. Prince Puma atraviesa un saco de golpes con un puñetazo, Darío Cuoto aparece y se le ve todavía la llave que cuelga de su cuello. Y finalmente vemos a Rey Mysterio Jr. que está sentado frente a una mesa. Hay alguien frente a él, tal vez Vampiro, por la camisa y por la piel. Solo iluminan unas velas. Y el tráiler termina con Rey Mysterio Jr. sonriéndole a quien tiene enfrente y Mihai sube a niveles incalculables. Es que, ¿cómo te explico que estas dos semanas han estrenado tráilers de cuántas películas? Mira, de Las Tortugas Ninjas 2, Capitán América Civil War, Batman v Superman, Leyenda de Tarzán, ¿qué otro? Tantos trailers que han estrenado. Y yo no puedo, como fue, yo tengo que verlo, sobre todo Batman v Superman, me arrepentí muchísimo de verlo. Pero, ¿cómo hago para explicarte que vi todos esos trailers y el que más me gustó fue el de Lucha Underground? ¿Qué bien lo está haciendo Lucha Underground para que yo diga que me gustó más el tráiler de ellos que un tráiler de una película donde Batman va a patearle el trasero a Superman? Por Dios, lo están haciendo increíble, están haciendo un trabajo buenísimo. Y sí, mira, la sensación que me da es eso, que van a haber unos nuevos personajes que no distingo si son actores o luchadores. Sé que son tres, sé que tienen contacto con Vampiro, con Black Lotus. Vampiro está siendo observado por unos doctores, unos científicos. Por alguna extraña razón, en ningún momento del tráiler se le vio con Pentagon Jr. Eso tendrá alguna explicación después cuando se estrene la nueva temporada. Angélico, Sonos, Javo y Belis parecen que van a tener más protagonismo. Fénix apenas ya apareció. No vimos nada de King Cuerno. Rey Mysterio Jr., obviamente el gran debut de Lucha Underground, y seguramente su debut va a ser, su aparición va a ser el episodio con más rating en la historia del programa. PJ Black debuta. Sé que también, esto es un spoiler muy leve, sé que también debuta Laredo Kid, que lo conocerán de las independientes de México. Ha estado en AAA también, aparte de la Real Fuerza Aérea. Bueno, en fin. Y también lo interesante es que Mil Muertes está peleando contra sus aliados, que son los Siniestros de la Muerte. Entonces, mucho que digerir, pero no sé, mira, yo no hallo palabras para describirte las ganas que quiero que ya sea enero para ver Lucha Underground, de verdad.
Sí, claramente estamos con mucho hype. No falta mucho tiempo para que vuelva Lucha Underground, así que tenemos emoción. Y vamos a pasar a lo siguiente, porque como siempre se nos hace tarde cuando hablamos los tres, a estas horas más que nada, sobre NXT TakeOver London, que es este miércoles, se transmite temprano porque va a ser en Londres, aquí pues, a media tarde. Así que vamos a ver la cartelera. Primero tenemos Asuka contra Emma.
Me gusta esta nueva Emma que estamos viendo en NXT hace un tiempo. Mucho mejor de la que se vio en el roster principal. Y es una buena rivalidad para Asuka. Me gustó, no sé, el resultado también del último NXT, que salieron a distraerla y no funcionó. Tengo ganas de ver el combate. Así que, como siempre, las divas de NXT haciendo la diferencia.
Sí, de acuerdo. Tengo ganas de ver el combate igual. Me gusta esta nueva Emma. Que yo nunca he sido tan fan de ella, soy honesto. Nunca me ha llamado la atención, pero oye, está haciendo un buen trabajo de heel, así que le doy una oportunidad. Asuka, pues, me parece que está haciendo bien, cuestión de adaptación, y pienso que Emma va a ser una rival con la que pueda trabajar. De este combate, sí, pues, espero un poco comedia, un poco nada más, porque si lo vemos en contraste con la cartelera, pues el combate que se presta. Ya ves el último combate que tuvo en pay-per-view, ¿no? En TakeOver, Asuka, pues fue de ese estilo. Ella dejando en ridículo a Dana Brooke y luego el público la alentar y tal. Espero algo más o menos de ese estilo, con un poco más de dominio de Emma, quizás. Pero nada, tengo ganas al combate, sin duda.
Sí, yo te decía que, como mencionas, Emma es una buena oponente para Asuka, que desde el combate de su debut contra Dana Brooke, que fue un buen combate, no ha tenido más combates donde lucirse porque ha luchado básicamente en squashes para ganar y seguir poniéndose over. Así que este puede ser el mejor combate de Asuka hasta el momento en WWE, en NXT, con Emma, que, como digo, es un oponente que le puede dar ese extra de trabajo que hace que Asuka no tenga que cargar con todo el peso como fue con Dana Brooke, sino que pueda compartir un poco del trabajo en el combate. Lo siguiente, Baron Corbin contra Apollo Crews.
Me encanta Baron Corbin, lo vengo defendiendo desde siempre. Ha mejorado bastante desde que dejó de tener squashes y pasó a tener combates como en los últimos takeover y demás. Se lo nota mejor. Está desarrollando un personaje, está hablando un poco. Y bueno, solo espero que esto siga. Ya aparte ha demostrado su interés en el título de NXT, algo que también estaba esperando, y en algún momento se fue acercando el título. Me parece que una victoria sobre Apollo lo podría poner en la órbita. Bueno, y por otro lado, Apollo Crews no me parece que tenga mucha gracia por ahora, no tiene mucho personaje, y creo que igual si pierde ahora puede ponerse over rápidamente. Porque es vistoso, es simpático, a la gente le gusta. Y no se le haría muy difícil volver a estar, digamos, en lo alto de NXT. Así que espero un buen combate y una victoria de Corbin para seguir subiendo en NXT.
Sí, lo mismo. Yo espero una victoria de Corbin. Sobre todo porque pienso que Valor va a retener de alguna manera. O de alguna manera el combate terminará con el cinturón con Valor. Pero en ese supuesto, entonces creo que el rival tendría que ser un heel. Así que ese tendría que ser Baron Corbin. Sobre todo que creo que le haría falta la victoria. Porque algo que no me gusta del buqueo de NXT es que llega alguien nuevo, tienes que ponerlo over. Y eso es un ciclo que se repite. Y obviamente uno piensa que es algo lógico, pues tienes que poner over a los luchadores que van llegando, si, sobre todo si les vas a dar una importancia en el show. Pero es algo que se toma al extremo, llegando a afectar a gente que ya estaba bastante establecida. El caso ejemplar es Tyler Breeze. Tyler Breeze tuvo que pasar por varias veces poner over a gente que llegaba, cuando él ya estaba bastante establecido y merecía ya varias oportunidades. Él, con Corbin, creo que lo está haciendo bien, como el Roman Reigns que nosotros queremos, pero en la vida real, un tipo desinteresado, solo quiere pelear y ya, con una ética de trabajo pues increíble y que no busca ser amigo, simplemente busca triunfar, y pienso que va a ser un gran combate. Y de allí, pues también puede sacar algo interesante para Apollo Crews, pero yo veo ganando a Corbin.
De acuerdo con el hecho de que Corbin ha mejorado mucho, tanto en personaje como en su trabajo en el ring, así que espero mucho de este combate. Y también estoy de acuerdo en que Corbin podría ser el ganador. Con Apollo sucede que viene bien, pero no sé, su personalidad no la logra transmitir del todo porque siento que le están escribiendo las promos y no lo está haciendo tan bien. O sea, se nota que es un poco impostado lo que hace, no es auténtico. Y eso hace que su personaje no conecte del todo como debería hacerlo. Más aún porque estoy seguro de que tienen esperanza de que llegue a ser main eventer, no solo en NXT, sino luego en el roster principal. Luego, título de parejas de NXT, Scott Dawson y Dash Wilder contra Enzo Amore y Colin Cassidy.
Bueno, hoy fue que vi el capítulo, el último de NXT de esta semana, y me encantó cómo volvieron, cómo estuvo Big Cass, sobre todo furioso y cómo destrozaron a los rivales. Y pensaba todo esto antes de ver TLC, ¿no? Esto es lo que tenía que hacer Roman Reigns. Yo sé que lo digo ahora y no tiene sentido, pero se lo juro. Cuando vi a Big Cass, la promo que hizo, que tampoco dentro de los dos, o sea, el más capo, el mejor es Enzo, ¿no? Hablando. Pero me encantó cómo estaba enojado Big Cass. Decía, si Reigns está así enojado, si habla así, sería genial. Bueno, después pasó lo que pasó y fue genial a su manera. Pero volviendo al combate, me parece que ya es el momento de que Enzo y Cass ganen. Ya tuvieron su momento en realidad. Me parece que estuvieron super over y parecía que iban a ganar y no ganaron. Pensé que no iban a poder estar over de vuelta. Lo están. Y es un... Lo que tiene de bueno es que la división tag team de NXT está muy buena, está interesante. Y no se centra solo en el título. Entonces, podemos tener una buena rivalidad en el título mientras tenemos buenos matches alejados de los cinturones. Así que, bueno, todo esto sin tener en cuenta a The Hype Bros y Blakey Murphy, ¿no? De ellos no hay nada muy bueno que decir. Pero bueno, en definitiva, espero que un buen combate. Espero que ganen Enzo y Big Cass. Y bueno, eso, lo dicho.
Sí, yo también veo una victoria de Enzo y de Colin, pero no tanto porque se lo merezca o porque lo over que estén lo demande, sino por cuestiones de cartelera, porque por lo menos viendo la cartelera, esto es toda mi opinión, ¿no? Yo no veo un cambio de título evidente. En todo caso, puede ser Samoa Joe, pero no me imagino a Samoa Joe como campeón, porque no me imagino a Finn Balor fuera de NXT todavía. Entonces, dicho eso, necesitas una sorpresa, ya que estás saltando del océano para llegar a otro país. Entonces, lo que veo que podría pasar sería una victoria de Enzo y de Colin. Dicho eso, creo que Colin Cassidy y Enzo Amore son bastante carismáticos, son buenos en el ring, son decentes al menos. Me parecen bien, no me malinterpreten. Y sobre todo su mayor atractivo es el personaje. Son gente que por lo menos harían falta en el roster principal, pero para eso sobreexplotamos a The New Day, ¿no? Pero, bueno, de resto creo que puede ser un buen combate y espero grandes cosas de Dash Wilder y de Scott Dawson, porque son una muy buena pareja que hasta los propios Edge y Christian han alabado. No entiendo por qué la WWE, o mejor dicho NXT, no les dicen The Mechanics cuando hasta Edge y Christian le han dicho así, pero pienso que es una pareja que puede marcar y puede dejar huella, sobre todo si les ponen unos buenos combates contra Shaq Gable y Jason Jordan. Yo veo a Enzo y Colin ganando el título, pero quiero que retengan, así que voy con Wilder y con Dawson.
No mucho más que agregar, me gustó el regreso de Cass y Enzo y espero que este sea un buen combate. Título de mujeres de NXT, Bayley defiende ante Nia Jax.
Nia Jax no me convence mucho, sobre todo después de las luchas de divas que hemos visto en NXT, ¿no? De Sasha Banks, Becky Lynch, la propia Bayley han dado entre ellas. Es como que tenemos un bajón ahora en la división desde que subieron al roster principal. Entonces, bueno, tenemos a Eva Marie, a Nia Jax, a la ahorita titular. Que el combate de Eva Marie estuvo bueno la otra vuelta en un NXT porque lo buquearon bien. Así que si hacen lo mismo con Jax ahora en este takeover, puede estar bueno. Yo creo que un buen buqueo y un buen papel de Bayley, que eso es una garantía, puede ser un buen combate. Para mí retiene Bayley y espera a que Asuka crezca en la división y sea su próxima rival.
Sí, yo voy con lo mismo. Creo que Bayley retiene y lo clave será la storytelling que tenga el combate. Porque de acuerdo, Nia Jax no tiene un gran desempeño en el green, en el ring.
Es que está pues, verde, es por eso que te confundes.
¿Qué pasa del promedio? Sí. No, es alguien que pasa del promedio. Creo es totalmente entendible. Es una mujer que está entrenando desde hace 2 años. No, de hecho, desde hace poco más de un año. Todavía no llegamos al 2016. Pero tiene poca experiencia y aún así la han subido porque están confiando en ella. Que está bien porque ha mostrado talento suficiente como para estar en el roster principal, sobre todo con la situación actual del roster femenino en NXT. Pero creo que todavía no está para lo que ella dice que está. Entonces está destinada a la grandeza y tal. Esas promos no me gustaron, no me convencieron. Se supone que es una tipa que deba dar miedo, que deba intimidar, pero la última promo que hizo con Bayley, que apareció con Eva Marie, pues no me pareció así. Tiene mucho que trabajar, pero eso sí, tiene un rango de mejora muy grande. Y nada, yo voy con Bayley y creo que lo clave será en todo caso el storytelling del combate y por ahí veo a Naya y a Eva haciendo alianza por un buen tiempo, que por cierto me alegra esa alianza, no simplemente que una es la guardaespaldas de la otra. Eso pienso que está muy bien.
Me gusta la presencia de Nia Jax en el roster femenino de NXT, porque no hay powerhouses en esa división. Dana White puede considerarse powerhouse, pero es otro tipo de powerhouse, más arrogante, de cuidar la imagen. Nia Jax es la powerhouse clásica, que aún está verde, pero puede aportar con eso algo distinto a los combates, así que veremos qué tal sale este con Bayley. Vamos con el main event. Título de NXT. Finn Balor defiende ante Samoa Joe.
Ya han comentado un poco de esto. Samoa Joe, desde que es heel, es genial. Se ve imparable, se ve destructivo, eso está bueno. Me gusta que NXT no respeta las reglas de WWE, digamos, de buqueo. Y que pasan cosas como bueno, ver al campeón caer o quedar mal ante el retador, ¿no? O sea, ante el heel. Entonces, ese tipo de cosas están buenas. Le agregan condimento al combate. Lo hacen impredecible. Como decimos, no sabemos si va a ganar Finn Balor, si va a ser nuevo campeón Samoa Joe. Yo creo que el combate seguramente sea uno de los mejores de la noche. Y como decía Alessandro hace un rato, tampoco creo que Finn esté para subir. Así que debería retener para tener algunas rivalidades más antes de pasar al roster principal. Y bueno, finalmente tener como una victoria ante Samoa Joe, terminar ese feud y empezar otro. Y ver si de aquí a unos meses sí puede subir al roster principal.
Sí, creo que todos estamos de acuerdo. Alessandro también estará que lo mejor de NXT hasta ahora ha sido el Samoa Joe Hill. De hecho, creo que de esta realidad, pues nada, se robó el show. Y no digo que Valor haya hecho nada o poco, simplemente pues es que Samoa Joe lo ha estado opacando, pero no por eso se ha visto mal. Es comprensible también, porque NXT es un show de apenas una hora. Tienes que poner over el talento lo más rápido que puedas y tienes que aprovechar el tiempo que tienes. Así que pienso que ha sido muy bien, la rivalidad se ha trabajado bien y el combate se ha estado construyendo de manera increíble, un combate que llena de hype, porque hemos visto a Finn Balor sobreviviendo combates contra Kevin Owens, y luego sucede esto con Apollo, para que con Apollo, que digo, tuvo un combate, intervino Baron Corbin, luego aparece Joe para hacer el tour. Entonces ahí sí que llena de expectativa por el combate, cómo Finn Balor va a sobrevivir a Samoa Joe. No, ni siquiera estamos pensando nada más de cómo va a ser, sino cómo va a ser para sobrevivir. Así de bien ha puesto ver a Joe. Pero sobre todo eso es ahora que están dando más tiempo, que le han dado personal, le han dado demostrar de que es capaz, que le han dado un micrófono y le han dejado hacer unas promos. Así que nada, pienso que va a ser un gran combate, que seguro se están guardando la energía que tienen de estos house shows que han hecho allá en Inglaterra. Se están guardando un poco para dejar un gran combate en Londres. Y nada, pues, creo que va a ser un gran combate. Y en predicción es difícil, pero no veo a Samoa Joe campeón, por la sencilla razón de que Triple H mencionó que Finn Balor todavía no está listo para subir. Así que veo a Finn como campeón todavía por un tiempo. ¿Quién sabe? Quizás hasta este takeover que anunciaron que va a ser en Dallas. Que por cierto, no sé cómo vamos a hacer aquí en el podcast, porque van a ser dos eventos seguidos, el takeover y WrestleMania. Pero nada, pienso que va a ser un buen combate y creo que me voy con eso. Valor retiene, de alguna manera sobrevive. Y a ver qué trae WWE para Samoa Joe, que ojalá suba ya al roster principal, porque ha merecido desde hace años.
Sí, Samoa Joe está hecho una bestia desde que hizo el turn. Es, en su mejor momento, en ese combate con Tommaso Ciampa, el mejor luchador del roster de WWE en general. Tremendo Samoa Joe en personaje y en el nivel en el ring. Ha vuelto, creo, 10 años en el pasado. Está genial. Quisiera verlo en el roster principal, ser campeón, destruir a League of Nations, pero centrándonos en TakeOver London, va a ser un gran combate, le tengo muchas ganas, y habrá que ver qué deciden hacer con quién saldrá campeón de ahí. Eso es TakeOver London este miércoles, va a ser temprano, así que estamos con hype. Saben, yo tengo sueño, ha durado bastante este podcast, yo he visto hoy 3 horas de UFC, 3 horas de WWE, así que algunas preguntas que tenemos aquí las vamos a dejar para el miércoles, que no falta mucho, es TakeOver ya. Pero vamos a responder un par, que es primero una que nos deja GTS Daniel en Twitter, y dice: ¿creen que la ladder match de hoy puede meterse en la puja por el match of the year, el combate del año?
Wow, yo soy de las peores personas para responder esta pregunta, por mi claro problema de memoria. Creo que no. Creo que, o sea, estoy así pensando rápidamente en combates del año. Se me ocurren, no sé, 2, 3 capaz. Puede quedar entre, no sé, los 10, tal vez, los 10 mejores. Pero no me parece que sea un combate, el combate del año, ni estar en el podio, ni creo que va a ser recordado tampoco por años. Ahora, porque estamos con la memoria, con la visión fresca del combate y bueno, y con estos spots que hubo, pero no va a ser como esos legendarios TLCs, ni tampoco, ya te digo, de los mejores del año. Apenas capaz que hay un top 10, top 20.
Sí, mira, este combate ya lo mencioné cuando hablamos sobre él. Pienso que fue un muy buen combate, pero tuvo spots innecesarios. Se vio la experiencia de varios ahí en las luchas por escalera. No lo veo peleando por ser el mejor combate del año. Si para él, que fue quien hizo la pregunta, si está interesado, pues puede meterse a solorwrestling.com, que estamos haciendo los awards, y puede votar por la categoría de mejor combate y ahí puede ver una lista. Yo, en lo personal, pienso que tal vez pueda competir por un top 5 o top 6, pero no lo veo siendo top 3 al menos, no me parece que sea tan tan gran combate como algunos lo pintan. Esa comparación de Edge, Christian, Hardy y Douglas me pareció exagerada, pero o sea, no le voy a quitar mérito al combate, fue uno bueno. Y sobre todo siendo yo fan de los Lucha Dragon, pues me encantó ver el buen trabajo que hicieron, pero no lo hicieron combate del año en WWE, no.
Sí, de acuerdo, la competencia es fuerte y sí que queda en un top, pero no como primero, no le quitaría puesto a otros que están ahí arriba. Vamos con la última pregunta del día de hoy. Acá nos ponen over, nos dicen que las triple 3 de nosotros son geniales siempre, muchas gracias por eso. Nos pregunta, me gustaría saber cómo harían que Harper se convirtiera en un heel creíble y de main event separado de la Wyatt Family, o piensan que nunca deberían separarse.
Pienso que nunca deberían separarse, y hoy justamente estaba pensando en eso. No en Luke Harper precisamente, sino en Braun Strowman, cuando tuvo ahí un momento solo en el combate, y pensaba, ¿y cómo van a hacer con este tipo cuando se separen? Y después dije, ¿por qué tienen que separarse? Si esto funciona genial así, y me encanta que exista la Wyatt Family. Así que yo, en vez de verlo separado y que lo eleven de estatus, lo vería como parte de la familia. O sea, si la familia se volviese un stable dominante en algún momento, no sé, el título de pareja para, no sé, Rowan y Strowman, por decir algo, un título secundario para Harper y el principal a Wyatt, o una cosa así, ahí vería su push, pero siempre parte de la familia.
Mira, ahí yo tengo sentimientos encontrados, porque sí me gusta la familia Wyatt y todo, pero Luke Harper es un talento que puede utilizarse muchísimo mejor. Igual Bray Wyatt, ¿no? Pero Luke Harper tiene mucho talento y dentro de algunos años tal vez estemos... dentro de algunos años tal vez dos nada más hagan falta para decir que es uno de los más infravalorados dentro de la compañía. Así que si me lo preguntas a mí, me pones ese reto de cómo ponerlo over, me voy a ir por una respuesta bastante general. Creo que lo clave será su personaje. No simplemente deshacer al tipo que alguna vez estuvo con Bray Wyatt, sino darle una historia, darle un pasado, darle promos para que se destaque, porque puede dar buenas promos. Y pienso que él es como el nuevo Kane, que es un cumplido, por si alguno se confunde. Para mí es el nuevo Kane, un personaje oscuro, un personaje que le puedes, como ya dije, dar un pasado, y que además es mejor luchador que Kane, que puede dar grandes combates y que apenas ahorita vemos que puede dar promos bastante decentes, porque claro, tiene la libertad, tiene la ventaja de estar con la familia Wyatt y ellos tienen esa libertad. Pero él se puede utilizar de una buena manera, Luke Harper, y quién sabe, pues tal vez puede ser un main event de turno, un buen mid-carder, un gran mid-carder. Creo que esa sería la clave, darle un personaje apropiado y aprovechar sus habilidades al micro. Sería una especie de Kane con micro, imagínense.
Sí, me has quitado las palabras de la boca. Yo también pienso que la primera, o digamos el modo básico de darle un push a Luke Harper y que funcione como main eventer, es que el equipo creativo piense en él como piensa en Kane. Es decir, que lo cuiden de cierta manera, lo vean como un monstruo destructivo y que pues tenga esta aura de heel, de monster heel, que puede destruir a cualquiera en el roster. Con esto dicho, podemos pasar ya a la parte final del programa. Hemos estado aquí el día de hoy hablando sobre muchas cosas, especialmente WWE TLC. Pueden seguir a Fede en Twitter en arroba FFromHell. Pueden seguir a Walter en arroba Walter Rosales, dos en romanos. Pueden seguir al podcast en arroba ardlpodcast. Pueden seguirme a mí en arroba urale54. Estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast. Estamos en iVoox, estamos en iTunes. Búsquenos, suscríbanse. Y bueno, ha sido una entretenida edición del podcast como siempre. Y podemos decir, Fede, que le hemos pasado bien con un show que fue superior a nuestras expectativas. Fede, ¿me escuchas?
Hola, ¿ahí me escuchas bien?
Sí, sí.
Ah, bien, bien, perdón. Tengo un problema con el micrófono acá.
Dime entonces.
Uy. Perdón, perdón.
Ok.
Bueno, ahora sí, perdón. Que se hace tarde y se me complicó con el micrófono, perdón. Me perdí lo que dijiste lo último.
No, de que TLC fue superior a nuestras expectativas.
Sí, sí. Sí, por suerte superó y... Y bueno, ahora no sé qué nos queda. Ahora yo estoy... ¿Sabes dónde están mis expectativas? Están en saber qué se viene para el podcast. Porque falta mucho para Royal Rumble.
Eso mismo. Y sabes que es lo mejor, que como esta parte tiene la música atrás, no lo puedo editar. Así que va a quedar ese problema con el micrófono. Y bueno, Walter, nos estaremos ya hablando próximamente sobre lo que vendrá en el podcast. Pero por el momento hemos pasado una buena noche, creo yo.
Sí, totalmente, como siempre.
Sí, sin duda, como tú dijiste, un evento que superó nuestras expectativas, porque...
Sí.
Dale vuelta.
No, dime.
Ah, yo no puedo creer que la complicamos al final con la música y tenemos todos estos errores y nos pisamos así, pero creo que igual la gente nos quiere así como somos.
Bueno, pues recuerden que miércoles viene WWE NXT TakeOver London. Bueno, Walter, dinos tu última parte antes de pasar ya a cerrar el programa, porque esto se ha puesto complicado.
No, nada, simplemente nada, que tenemos unas expectativas muy bajas, afortunadamente que fueron superadas. Y nada, también la gente que nos siga, nos busque. Estamos a la disposición para cualquier cosa, para discutir, lo que sea. Que estén pendientes del podcast con lo que trae en Año Nuevo, con Solo Wrestling, lo que trae este nuevo año. Y ya, como esta es la última vez que nos escuchamos este mes, una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo a todos.
Eso mismo. Es lo que pasa en la madrugada aquí en el podcast. Estaremos de vuelta el miércoles para hablar de TakeOver London. El show se transmite temprano, así que seguramente lo tendremos listo, o estaremos grabando inmediatamente después, así que estará listo también temprano. Hasta entonces, de parte de Fede Fromgel, Walter Rosales y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.